Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este miércoles 8 de septiembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En Star Plus, ahora puedes ver los deportes en vivo, shows, documentales y eventos exclusivos de ESPN en tu celular, tablet, Smart TV o donde quieras. Además, tiene películas de estreno, clásicos y sagas, producciones originales, las temporadas de las series que te gustan y todos los episodios de Los Simpson con el estreno de la nueva temporada. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora. Estamos cumpliendo 15 años de ESPN Radio Fórmula. Ciro, un motivo de alegría para todos los que participamos en este programa.
Efectivamente, Beto, muchísimas felicidades a ti, que fuiste el que cortó el listón, el que pronunció las primeras palabras hace 15 años de esta emisión que se ha mantenido ya década y media. Es un tiempo muy considerable. Y como siempre hace John, que hoy no nos puede acompañar porque está ya planeando su siguiente viaje a Las Vegas, enviar un saludo a todos los que han sido parte de este programa. La lista es muy larga, pero no puedo dejar de mencionar a Jorge Monroy, que fue el primer productor que tuvo este programa, que en paz descanse, siempre bien recordado, un tipo muy profesional. Por supuesto, nuestro productor actual, Vicente Navarro, y muchos otros compañeros que han pasado por este micrófono, incluido mi querido amigo, nuestro querido amigo Daniel Russo Brailovsky.
Correcto, correcto, Ciro. Vicente Navarro lleva 5 años ya produciendo el programa. Un saludo también a los operadores, a nuestros queridos amigos que nos acompañan desde la cabina todos los días. Y saludamos a Héctor Huerta. Yo digo, querido Héctor, que esta es la emisión multimedia, multiplataforma, democrática, porque participan todos, porque repartimos el juego, porque lucimos y hacemos lucir. Y tú agregaste lo de representativa de los ideales de nuestra marca. Así que esa parte de la frase es tuya, Héctor. Buenas tardes, felicidades también. 15 años de ESPN Radio Fórmula.
Sí, hombre, muchas gracias, muchas felicidades por todos ustedes que han sido, yo creo que los pilares, tú, Ciro, John, han sido los tres pilares de este programa. Sí, con Jorge Monroy recordándolo con mucho cariño, con Vicente Navarro, que le ha dado un impulso también muy importante al programa. Y bueno, pues todos también los productores que de alguna manera también han participado aquí, y todo el staff, pues todos queriendo hacer lo mismo, Beto, entretener, informar y hacerlo con seriedad, con rigor periodístico, con todo lo que nos han enseñado nosotros para hacerlo bien, ¿no?
Yo creo que sí, es un noticiero comentado, este de ESPN Radio Fórmula, también Arturo Rodríguez, José Luis Trejo, Luis Carmona, que nos acompañan ahí en la cabina. Y como decías, Ciro, es el año más complicado para sobrevivir a los tiempos adversos, y el programa se mantiene durante 15 años con esta idea periodística y de debate respetuoso y argumentado.
Debo decirte, Beto, amigos, que en esas épocas en que empezaba la pandemia y que había tanta incertidumbre, el programa que se mantuvo al aire todo el tiempo, desde luego con todas estas medidas de sana distancia y con las ventajas tecnológicas de poder seguirlo haciendo desde casa, pues fue justamente ESPN Radio Fórmula. Y dentro de toda esa incertidumbre, hablo desde mi propia vivencia, era una especie de terapia muy importante para mí poder seguir hablando de deporte, seguir comentando el deporte, aunque fuera tan escaso en este espacio en aquellos tiempos no tan lejanos.
Sí, muy muy terapéutico, como bien dices, en momentos de incertidumbre. Y estaremos platicando el día de hoy sobre el duelo de México frente a Panamá, que será a las 7 de la tarde de tiempo del centro de México, allá en el Rommel Fernández de Panamá. El equipo panameño tiene 2 bajas por COVID para este partido, 2 jugadores que se enfermaron. Uno es Giovanni Ramos y el otro es José Fajardo, del equipo de Panamá. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en los 15 años de ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, fortísimo el temblor de ayer en el estado de Guerrero, en Acapulco concretamente, se sintió muy fuerte, y también en la capital de la República Mexicana, donde vivimos la mayoría de los que trabajamos en ESPN. Deseamos a todo el público que nos escucha que se encuentre bien, que sus familias se encuentren bien después de este sustazo, Héctor, que tuvimos ayer en la capital mexicana.
A ver si lo quiere comentar algo, porque sí es importante.
Sí, no, nada más, es que además del sismo, sí quisiera enviar un abrazo solidario a toda la gente en Ecatepec y en el estado de Hidalgo. Ahí es por otro motivo.
Las inundaciones también.
En Tula. Las imágenes en Tula son dramáticas. De verdad, nuestro abrazo solidario. Esperemos que pronto las cosas se normalicen. Eso era todo. Y desde luego, bueno, el sismo todavía lo tenemos muy a flor de piel, muy reciente, muy con las cicatrices del pasado, ¿no? Que esas ahí continúan, Héctor.
Sí, hombre, septiembre nos da terror ya aquí en la Ciudad de México. Llega septiembre y a temblar, pero bueno, a temblar literalmente todos, porque sí fue terrible lo de anoche. Fue una sacudida muy fuerte, más corta creo que la del 2017, ¿no, Beto? Que fue como 2 minutos aquella vez.
Sí.
Esta fue más corta, pero igual de intensa, muy fuerte. 7.1 al final fue el digamos que la dimensión del temblor, ¿no?
7.1, sí, yo lo sentí trepidatorio, claramente trepidatorio, y luego oscilatorio, el de ayer, muy fuerte. Pues nuestros mejores deseos para todo el público que nos escucha en Radio Fórmula el día de hoy. Y vamos a ir con León Lecanda. León, gusto en saludarte. Decía el señor Arias, Manuel Arias, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, que Panamá va a jugar hoy contra algunos mexicanos y un argentino. Gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Un paréntesis, también me uno a los buenos deseos que han enviado a todas las personas en México que en este momento pues han sido víctimas de catástrofes naturales, y por supuesto a todos los que ayer sufrimos, ¿no?, de una u otra manera, una crisis de ansiedad o un susto por el sismo de 7.1 grados Richter. También felicitaciones por los 15 años de ESPN Radio Fórmula, un gran programa, y pues hay que estar de manteles largos y con celebraciones.
Con unas Beto, frías.
Sí, unas frías. Bueno, es el fin de semana.
Unas amargas. Claro.
Yo diría que muy desafortunadas las declaraciones del presidente de la Federación Panameña de Fútbol, porque pues no debemos caer en xenofobia. Hoy el fútbol nos ha demostrado que es un deporte completamente global, que prácticamente en más del 80% de las selecciones en el mundo hay jugadores nacidos en otros países que representan a esos equipos nacionales, que incluso si nosotros nos vamos a la sangre, pues hoy hay una mezcla de muchas y diversas razas y culturas en todos los países del mundo. Y bueno, no me parece correcto que diga que hay un argentino jugando en la selección mexicana, porque si bien Funes Mori nació en este país sudamericano, hoy es naturalizado mexicano y tiene todos los derechos como cualquier persona que haya nacido en este país,
porque...
¿no? Como decía Chavela Vargas, ¿no?
Sí, de acuerdo. Incluso quienes están en contra de los naturalizados en una selección nacional, o estamos en contra de los naturalizados,
claro,
no estamos de acuerdo, desde luego, en esta diferenciación desatinada por parte del presidente de la Federación Panameña. Hay dos bajas, León, de Panamá para este partido sobre la cancha que, como bien reportabas en la página de ESPN y en ESPN Radio Fórmula, y luego lo confirmó Jaime Penedo en el programa ayer, la cancha está realmente mal para el partido del día de hoy.
Beto, qué preocupación, ¿no? Porque los propios jugadores panameños, después del empate 0-0 con Costa Rica en la primera jornada de este octagonal final de CONCACAF, decían, cuidado con los cambios de dirección y los cambios de ritmo, ¿no? Porque los tobillos se traban en el césped y puede venir una lesión de cualquiera de las articulaciones, o sea, del tobillo mismo o de la rodilla. Entonces esperemos que esta noche no sea un factor en contra. Me dicen que la cancha está muy dura, que sí rueda bien el balón, pero que especialmente en las zonas laterales y en las áreas hay huecos, hay zonas que no están en buen estado. Y bueno, ayer contábamos que fue en estos proyectos de remodelación de los 6 meses finales, ¿no?, es decir, de marzo para acá, la misma compañía que en su momento hizo la transición de césped natural a cancha híbrida en el 2018 en el Estadio Azteca, y que terminó siendo un fiasco, tanto que se canceló ese contrato para el 2019 y con otro proveedor regresaron a pasto natural en el Azteca.
Sí. Oye, León, y con respecto a la selección nacional, concretamente, ¿qué nos puedes platicar rumbo al partido?
Beto, pues ya decíamos también ayer, las dos bajas del Tri, la de Edson Álvarez por suspensión, sumó dos tarjetas amarillas con Jamaica y con Costa Rica, y también la de Alexis Vega, quien ya está en Guadalajara, parece que es un esguince de segundo grado, podría estar unas 3 semanas fuera el delantero de Chivas, y en este caso tendrá que hacer modificaciones obligadas, ¿no? Porque fueron dos jugadores titulares en las dos primeras jornadas con las victorias de México por la mínima diferencia, ¿no? 1-0 y 2-1 con Jamaica. Entonces, en ese escenario, Beto, es posible el 4-3-3 de Gerardo Martino con Guillermo Ochoa en el arco, los centrales Néstor Araujo, César Montes por derecha, por ahí la duda de si repite Julio Domínguez o regresa Jorge Sánchez, por izquierda igual, porque Jesús Gallardo tiene muchos minutos acumulados en los dos primeros partidos, vamos a ver si repite el de Rayados. En el centro del campo obligado, Luis Romo será el volante de recuperación, seguramente Charly Rodríguez y Andrés Guardado repiten como interiores, y en el ataque, pues ahí quedan las dudas, ¿no? Evidentemente, Jesús Manuel Corona tendría que ser el extremo derecho, Rogelio Funes Mori si recibe un nuevo voto de confianza el centro delantero, y también pues por la baja de Vega, se abre la posibilidad para que Orbelín Pineda o bien Uriel Antuna pueda ser el extremo en ese costado. Trabajó también un sistema 4-4-2, Beto, no es común que de inicio el Tata modifique, pero a través de sus auxiliares utilizaron un sistema con la defensa en línea de cuatro, los volantes serían dos pivotes, Romo y Guardado, un poquito más tirado a la derecha, Charly Rodríguez, un poquito más a la izquierda, Orbelín Pineda, o alguien de más dinamismo, como Roberto Alvarado, y en el eje de ataque los dos nueve, de inicio Rogelio Funes Mori y Henry Martín. No descarten esta alineación, como tampoco la posibilidad que el jugador del América tome el puesto titular en un 4-3-3 en detrimento de Funes Mori, aunque ese es el escenario menos probable.
Correcto, yo pienso que merece estar de titular Martín. Vamos a ir con las palabras justamente de Jorge Taylor, el segundo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol.
No, a Rogelio lo vemos muy bien, muy bien. Con muchas ganas, con mucha la gana que desde que vino, está con mucha gana, con ganas de hacer goles, como lo vemos a él, como lo vemos a Henry, como lo vemos a Santiago, lo vemos a todos los chicos que están acá y se está trabajando para que pueda mejorar y pueda hacer goles, y como todos, están muy bien, están trabajando día a día para mejorar y tratar de que las cosas se hagan mejor, pero muy bien, lo vemos muy bien, con la moral muy alta, y tratar de corregir las cosas que se hacen mal y potenciar todas las vidas en ellos.
¿Qué que le ha faltado para poder ser titular con la selección, a pesar de que está pasando por muy buen momento? Muchas gracias.
No, Henry está haciendo las cosas muy bien, seguramente... próximo partido tendrá la posibilidad para jugar. Él es un gran jugador, está a disposición del cuerpo técnico para jugar en cualquier momento y él lo demuestra en cada entrenamiento, en cada partido que le toca entrar. Él está hasta a disposición de nosotros para que pueda jugar. Él no le hace falta demostrar nada. Sabemos lo que nos puede brindar Henry en cada partido y sabemos lo que es capaz de darnos, el gol, sacrificio, dedicación. Es un jugador que nosotros lo conocemos y ha estado con nosotros casi desde el principio y bueno, sabemos lo que nos puede dar.
Son las palabras de Jorge Taylor. León, ¿quieres decir algo más?
Un dato, que Henry Martín en los últimos 8 partidos con Selección Mexicana ha marcado 5 goles y es un jugador que evidentemente con ese golazo ante Jamaica, pide a gritos, ¿no?, la titularidad. Especialmente no se le critica, yo creo, a Rogelio Funes Mori por su nacionalidad ni por todo lo que ha construido en su carrera. Se le critica hoy por el presente. Me parece que es un jugador con muchísimas virtudes, pero que hoy especialmente tiene el arco cerrado, que está un poco falto de confianza en la definición, y por ahí vamos a ver, ¿no? El partido es en aproximadamente menos de 4 horas, Beto, y bueno, vamos a ver si se atreve el Tata a hacer un cambio, ya sea de sistema con los dos puntas, o bien de hombre por hombre, dándole entrada al jugador del América en lugar del de Rayados.
Yo creo que debería hacerlo. León, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes, y otra vez, feliz cumpleaños a ESPN Radio Fórmula.
Muchas gracias, León. Y entonces yo diría, Ciro, que ¿por qué esperar hasta el próximo partido? ¿Y por qué no poner a Martín desde hoy como titular?
No, si yo sé.
Se atraviesa por un mejor momento que Funes Mori.
No, si fuera por Tito ni lo llamas, ¿no?
Sí.
A Funes Mori. No, pero yo, vaya, mira, yo hasta por un tema de rotación propia, de no jugar todos los partidos de esta triple jornada en fecha FIFA, creo que sería conveniente, y ahí estamos de acuerdo. Tampoco es que tengamos abundancia de delanteros, ¿no? Entonces, creo que con pocos minutos Martín ha puesto soluciones. Yo también pensaría que merece una solución, ¿no? Que merece una oportunidad. Vamos a ver en la generación, porque estamos hablando aquí de definición, la que te aportarían Henry y el propio Funes Mori, que también apoyan en eso, en construcción de juego ofensivo. En la generación no cuentas con Alexis, que estaba siendo uno de los generadores, no cuentas con Edson, que es uno de los puntos de partida. Vamos a ver si eso indirectamente termina favoreciéndole, lo de Edson, la ausencia a Romo para estar más en sitio. Tengo curiosidad por ver eso.
Sí, te escucharemos, Héctor, en un momento más.
Sí,
también,
sí, después del corte, ¿no?
Este tema. Correcto. Viene el corte comercial, hablaremos más del juego de hoy.
Y de Funes Mori también. Te tengo unos datos de Funes
Mori también, sí. Por supuesto, al volver en esta tarde.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde, Procuna, Huerta y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Héctor,
te quería platicar un poquito de lo de es que es muy interesante observar lo que ha hecho Funes Mori con la selección. Lleva 10 partidos jugados hasta ahora, Beto, en un caso muy atípico, porque normalmente el futbolista se gana una nominación a la selección y luego se gana el puesto titular. Bueno, Funes Mori ni se ganó una nominación y se la regalaron la titularidad. Esa es la verdad, desde que llegó es titular. Y entonces yo digo que después de 10 partidos donde has metido solamente un gol en partido amistoso y 3 en la Copa de Oro y ninguno en la eliminatoria, después de esos 10 partidos sí creo que él se ha ganado hoy la banca. Porque así como se ganó la titularidad gratis, hoy la banca se la ha ganado merecidamente, sí. Porque en esos 10 partidos no ha demostrado ser el centro delantero que la selección mexicana necesita, al margen de que sea argentino, como dice el presidente de la Federación Panameña, al margen de eso, es un mexicano como cualquiera de nosotros, porque tiene su carta de naturalización. Por lo tanto, hay que exigirle como un mexicano más, y si no te cumple en la cancha, yo creo que nadie más que él lo sabe, que las titularidades se defienden en la cancha. Entonces, él creo que en la cancha se la dieron, y luego en la cancha perdió la titularidad. Eso es lo que el criterio que debería de predominar ahorita en la selección nacional. No es mi opinión, no es tu opinión, es la opinión de los resultados, ¿no? Que en 10 partidos ha conseguido solamente 4 goles. Y él, el apuro de Funes Mori vino, Beto, por aquella derrota que dolió muchísimo el Final Four, cuando Estados Unidos, esa selección que dicen que de estrellas y que ahorita no puede ganar un partido, esa selección nos gana 3-2 un partido en el que él no tiene soluciones. Fíjate, de esa final, hoy no hay 9 de los 23 que estaban ahí. Imagínate cómo ha sido el corte ahí, ¿no? Entre lesionados y jugadores que no están ahorita, hay 9 que ya no están ahí. Y de los delanteros que tenía entonces el Chucky Lozano, que fue el centro delantero, con Antuna y con el Tecatito en las bandas, y luego en la banca estaban Henry Martín y Alan Pulido. Bueno, pues ninguno de esos seguramente le convenció ese día, porque Funes Mori se mantuvo en el equipo titular. Bueno, Funes Mori ese día no estaba. Y entonces el Tata como que pensó bien en la Copa de Oro, necesita un centro delantero, y apuraron la naturalización. ¿Te acuerdas que fue fast track prácticamente la naturalización? Y rápidamente convocado y rápidamente titular de la selección. Eso es lo que yo digo, que él realmente Funes Mori a lo mejor se ganó ante el Tata la nominación, la naturalización y todo esto que tú quieras, pero en la cancha él ha perdido la titularidad.
Sí, yo creo que si Funes Mori no resolvió contra Jamaica y entró Martín y resolvió contra Jamaica, ya desde el partido anterior creo que Martín hubiera merecido el puesto titular, sí. Y con más razón el día de hoy contra Panamá. Pero yo solamente subrayaría, sí, antes de escuchar Sí, Ciro.
Sí, no, tengo algo más de ese tema, no sé si quieras tú abonar. No,
solamente quería decir que este comentario mío en particular obedece a una cuestión meramente deportiva y futbolística, es decir, yo creo que es mejor jugar con lo que se tiene para conocer el real nivel del fútbol mexicano, lo cual no quiere decir que uno esté en contra de los extranjeros, tiene uno yo tengo amigos queridísimos argentinos, brasileños, españoles. Lo único que pienso es que me gustaría ver jugar a la selección mexicana con jugadores nacidos en México para comprobar cuál es realmente el nivel de la selección mexicana y del fútbol mexicano. De lo contrario, Ciro, adelante, pienso que es un espejismo y una solución simplona tapar el hueco con un extranjero que se naturaliza al vapor, como dice Héctor, fast track para jugar con la selección mexicana.
Bueno, es que este programa ya lo hicimos hace mucho tiempo y yo no estoy de acuerdo con esa postura. Creo que Funes Mori a lo mejor no atraviesa por un buen momento, pero se ganó su convocatoria a selección anotando más de 120 goles con el equipo de Monterrey. Y nada más. Mira, estando de acuerdo con ustedes en que tendría que ser ahora titular Henry Martín. Entonces, hoy no tienes a Jiménez, no tienes a Hernández, por diferentes razones. Y bueno, se justificaría su presencia como titular una vez más. Si no hay otro en la banca que la esté rompiendo, que sea de calidad semejante y que atraviese por un mejor momento. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es la decisión en ese sentido. Pero imagínate nada más, o sea, llevamos tanto tiempo hablando de esto, y México tiene 6 puntos de 6 posibles. Sí. Me imagino cuál sería el discurso y la animadversión,
claro,
hacia
con
este
puntos
futbolista
o con uno,
si tuviera México 2 puntos. Sí. Porque el margen es escasísimo. Si uno ve los 2 partidos, México bien podría tener nada más 2 puntos. Y creo que sí. México tiene otros problemas además del eje de ataque. México no es contundente adelante, ciertamente, pero tampoco es contundente atrás. Y tampoco genera todo lo que tendría que generar en materia futbolística. Hay que ver el segundo tiempo contra el equipo de Costa Rica. Yo creo que se le está cargando la mano excesivamente a Funes Mori. Si lo vamos a analizar como uno más, hagámoslo como uno más. Y creo que si lo hacemos de esa manera, encontraremos que en el partido de Jamaica, independientemente de la jugada que falló, que sí fue muy clara, dio un muy buen partido. Creo que se le está cargando la mano a este jugador. Porque tampoco
vamos a escuchar
abundancia de centros delanteros.
Manuel Arias, es la voz de Manuel Arias, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol.
¿Que puede hacer que en algún momento Panamá le gane a México?
Sí.
En el fútbol todo puede pasar y son 11 contra 11 y mañana va a salir 11 hombres contra 11 hombres a la cancha. Bueno, va a salir 11 panameños contra algunos mexicanos y argentinos a la cancha, pero nosotros vamos a salir a jugar humildemente contra una de las selecciones top del mundo. ¿Ok? Que en la cancha perfecta se puede pasar, sí, pero no tenemos que valorar las cosas en su justa dimensión. Y hay que respetar los galones y el poder financiero, económico, deportivo que tiene México. Yo creo que, por ejemplo, te das cuenta cuando tú eres el staff técnico de México son 23, 25 personas, y el staff técnico de Panamá son 6, ¿cierto? O sea, hay una diferencia importante entre una organización y otra, y eso al final, por la mayoría de las veces, se puede traducir en resultados, pero alguna vez puede pasar mañana, pero si no pasa, no pasa nada. Somos una selección humilde, vamos trabajando, vamos como grupo. Lo importante es hacer una presentación digna, una presentación donde Panamá muestre lo que tiene, lo que propone su fútbol, lo que quiere ser, lo que sus jugadores se demuestren que están creciendo futbolísticamente, deportivamente, y si eso nos permite ganar el partido, bienvenido sea.
El señor Manuel Arias, el presidente de la Federación Panameña, dice que la selección es la mexicana, una top del mundo, lo cual también es una exageración. César Caballero, tienes información de cara a este partido. Gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Antes de dar la información, quería felicitarlos por estos 15 años del programa. Esperemos que sean muchos más, porque es un programa muy ameno, muy divertido y, por supuesto, que informa muy bien a todos los radioescuchas. Ya pasando
gracias.
El tema de la información.
Gracias,
César. Gracias.
Un gusto. La selección de Panamá cerró ya su preparación de cara a lo que será el partido de esta noche frente al cuadro mexicano, y lo hizo con malas noticias, porque el día de hoy se ha enterado que 2 de sus futbolistas no podrán participar en este encuentro debido a problemas de COVID-19. Toda la selección panameña fue sometida a pruebas de PCR, de las cuales el test del jugador Giovanni Ramos salió con resultado positivo, por lo cual fue de inmediato aislado y separado de la concentración de la selección panameña, al igual que su compañero de cuarto, José Fajardo, quien también está como sospechoso de haber dado positivo a coronavirus. Hay que destacar que la prueba de Fajardo dio negativo, sin embargo, ha presentado síntomas en las últimas horas. Se le harán nuevas pruebas para determinar o confirmar si es que está o no contagiado de COVID-19, pero lo que es una realidad es que estos dos futbolistas no podrán estar esta noche en el terreno de juego del Rommel Fernández cuando la selección panameña se enfrente a México en busca de una victoria que lo coloque como el líder en solitario del octagonal final de la CONCACAF.
Correcto, son dos jugadores, como apunta César, Fajardo y Ramos, que no van a jugar el partido del día de hoy contra el conjunto mexicano. Vamos también a escuchar a Deli Valdés de cara a este duelo del equipo de México contra Panamá, rumbo al Campeonato Mundial.
Bueno, ¿qué se puede encontrar México? Precisamente esto, una Panamá muy motivada. Muy motivada por no solo por los resultados que ha tenido en las primeras dos fechas de este octagonal, incluso creo que se ha quedado corto, porque yo creo que en cuanto a juego, yo creo que se ha quedado corto, porque creo que Panamá, de los dos partidos que ha jugado, debería tener hoy 6 puntos, porque creo que fue muy superior a Costa Rica, a pesar de haber empatado 0-0. Y después ha sido superior y contundente frente a Jamaica. Yo creo que México se va a encontrar una Panamá muy muy motivada.
Hoy el fútbol panameño, ¿cómo puede ver a la selección mexicana para este compromiso? Es decir, sin el profesor Gerardo Martino por su operación, México, que hoy sin Raúl Jiménez apuesta por un futbolista nacido en Argentina como Rogelio Funes Mori, también Henry Martín entrando de cambio. ¿Cómo ve el panameño a esta selección mexicana con Funes Mori sobre todo?
Bueno, no sé si te puedo hablar a título personal. México, y creo que los panameños pensamos de esa forma también, ¿no? México siempre va a ser México, o sea, cuando vas a enfrentar, en este caso, a nivel de fútbol, selecciones, y dice México, estás hablando de la, desde mi punto de vista, a la selección más fuerte del área, conjuntamente con Estados Unidos. Entonces, independientemente de las individualidades que pueda traer o no México, nosotros panameños pensamos de esa forma. Vamos a enfrentar a México, al grande del CONCACAF, y por lo tanto, no pensamos tanto en quién pueda venir y quién no pueda venir. Pensamos en que vamos a enfrentar una gran selección.
Julio César Deli Valdés, el exjugador panameño, el mejor deportista de Panamá del siglo XX. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes, César Caballero. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Miguel Mejía Barón fue nombrado ayer vicepresidente deportivo del equipo de los Pumas de la Universidad. A mí me ha parecido una buena decisión. Miguel es un hombre antiprotagónico, un hombre serio, trabajador, con mucha historia, un hombre con importancia en el fútbol mexicano, y además conoce, Héctor, me parece muy bien, la mística y la ideología del equipo universitario. El problema que yo veo, el único problema, y que no es poca cosa, el plantel del equipo de los Pumas.
Sí, Beto, indudablemente que Miguel Mejía Barón no solamente conoce, él casi creó la ideología de Pumas, ¿no? Es junto con el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, de las personas, sí, que más le dieron la identidad universitaria a este equipo, le empezaron a dar títulos. Yo creo que es un formador natural, él de futbolistas y de personas, porque ¿cuánta gente lo quiere de verdad, Miguel? De la gente que ha estado con él, el Tuca Ferretti lo pide de inmediato para Tigres ahora que estuvo allá, lo pidió para la selección nacional, al revés, Mejía Barón en el 94 pidió al Tuca como uno de sus asistentes en la Copa del Mundo del 94. En fin, creo que él es el forjador de buena parte de esta historia de Pumas, y creo que nadie más identificado que él con lo que es Pumas, pero también hay que aceptar que hay que arrancar desde ahora una reestructuración en todos sentidos porque Pumas no tiene un gran plantel para competir ahora, pero sí seguramente bajo la supervisión de Miguel, con la coordinación con Lilini, seguramente encontrarán la manera adecuada de salir de este torneo y después de fincar otra vez las bases para un Pumas que pelee los títulos en el futuro, Beto.
De acuerdo. Y ahora que menciona Héctor al Tuca Ciro, sí. Asocio las ideas y la relación entre ellos y con lo mal que le está yendo al Tuca en la frontera, ¿no pensarías que Tuca pudiera llegar eventualmente a Pumas con Mejía Barón ahí al frente?
Pues sería interesante una especie de last dance, digo, no estoy retirando a nadie, pero pues ya son veteranos para el fútbol, pero se entienden muy bien, hablan el mismo idioma, y si de algún sitio conocen el DNA es justamente de universidad, en un claro intento de volver a las bases, y eso me parece muy bien para universidad, y le va a llevar tiempo esa reconstrucción, que no pierdan de vista eso. Y también hay que entender que son los actuales otros tiempos. Aquel Pumas que cuajó para ser un equipazo de principios de los 90, con Miguel Mejía Barón en el banquillo y con Tuca Ferretti como esa extensión del entrenador a la cancha, el hombre más experimentado, se cimentó con diferentes bases, con mucha cantera. Había mucho menos futbolistas extranjeros en el fútbol mexicano, bien escogidos, con muy buen tino, tenían un Juan Carlos Vera que marcaba diferencias, el propio Ferretti, que como brasileño era que jugaba. Entonces, sí, volver a esas bases me parece muy bien, pero también son otros tiempos y hay que adaptarlos a la actualidad. Yo te diría que Miguel Mejía Barón dirigió al mejor equipo de Pumas que a mí me tocó ver. No me acuerdo, no vi a los Pumas que dirigió Bora, sí vi a los Pumas de Miguel Mejía Barón, y era un equipazo, el de Campos, España, García Aspe, Medina, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Luis García, Juan Carlos Vera, David Patiño, un equipazo de esos que te acuerdas por los años.
Y de extranjeros anteriores a los que mencionas, desde luego, Spencer Coelho, Cándido, Evan Ibaldo,
sí, ese fue el campeón de Bora.
Ellos no los vi, De lo que yo he visto, sí, ese equipo de Pumas es el mejor que me ha tocado ver.
Que somos más viejos tú y yo, Beto, por eso sí vimos aquí de Bora.
Exactamente.
Aquel de Muñante, Cándido, oye, Hugo Sánchez.
Al propio Mejía Barón y a Sanabria los vimos.
Sí, en Spencer.
Como centrales durísimos, sí. Héctor.
¿Saben qué? Les confieso, yo soy anti ese tipo de afirmaciones de el mejor equipo en la historia de tal. No, ¿a poco has visto toda la historia, no? Tampoco. No,
estoy de acuerdo. Entonces, en eso, sí.
De lo que yo he visto, por eso hago la aclaración, no vi a los Pumas de que ustedes han mencionado, no los vi, pero sí vi a estos Pumas y es el mejor que me ha tocado ver.
Vamos justamente a escuchar a Miguel Mejía Barón, el nuevo vicepresidente de los Pumas de la universidad. Sí.
No llego con ningún plan determinado, porque lo primero que creo que debo hacer es integrarme a la institución, conocer lo más que pueda de ella para poder pues dar mi opinión y tratar de mejorar lo que yo encuentre, pero no vengo con un plan determinado, vengo con muy buenas intenciones nada más. Bueno, pues porque es una gran oportunidad para mí de integrarme a la institución que me ha dado tanto, que me permitió tener una carrera académica y también involucrarme desde el inicio en este maravilloso deporte. Entonces, para mí es una gran oportunidad y un honor que aceptar la invitación que tengo de parte del equipo de los Pumas, ¿no? Lo otro, bueno, pues parte de mi trayectoria y siempre también agradecido con todas las instituciones que me han invitado en su momento. Sí. Pues mi objetivo, al margen del título que tengo ahora impuesto aquí en esta gran institución, mi objetivo es colaborar para la mejora en todos aspectos que me correspondan a mí participar. Entonces, vengo con la intención de conocer lo más rápido que pueda todo lo que rodea esta institución, que me encuentro con muchas mejoras a lo que yo recordaba, y también me estoy encontrando con mucha gente universitaria que tiene también responsabilidades en fuerzas básicas. Vengo con una prioridad importante, que es ayudar en lo que pueda al primer equipo. Quiero apoyar de una manera superlativa al director técnico Andrés, así sin haberlo tratado, pienso que ha hecho un gran trabajo y que merece continuar progresando en su carrera ahora en el primer equipo. Entonces, ese es para mí un plan y una inquietud muy fuerte, apoyarlo.
Y por supuesto que Miguel no lo va a decir porque es muy serio, muy escrupuloso, es un hombre muy recto, pero sí cabría pensar este escenario, Héctor, de que en un futuro no muy lejano, el Tuca pudiera llegar a dirigir a Pumas y regresar al encuentro con Miguel Mejía Barón.
Pues no sería extraño, Beto, no sería extraño. Creo que hasta sería como una vía natural, para que el Tuca recobre también un nivel, porque en Juárez evidentemente que tiene la cosa muy complicada, porque el equipo es muy pobre en plantel, entonces realmente se puede hacer muy poco con ese plantel, y también pues Miguel Mejía Barón, que antier cumplió 77 años, él es del 6 de septiembre del 44, todavía está fresco de ideas, está muy lúcido. Miguel todavía tiene muchas ganas, mucha energía, es un tipo muy sano, tú lo conoces, yo lo conozco, Ciro también, es un tipo muy sano, sí, de muy buenos principios, muy sólidos principios, es egresado de la UNAM, igual que el presidente Leopoldo Silva, uno es químico, el otro es odontólogo, pero los dos son universitarios de CEPA. Yo creo que van a querer lo mismo. El Tuca, aunque no estudió en la UNAM, está identificadísimo con la UNAM de toda la vida, ¿no? Llegó al Atlas, pero luego su carrera más brillante la hizo con Pumas. Y no sería descabellado pensar en una situación así. Ahora le corresponde a Lilini no claro. dar motivos para eso, ¿verdad? Para que eso
sí.
ocurra.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que sí, el plantel tiene que mejorar. John dice que la UNAM está, el equipo de la UNAM de fútbol de la Primera División de México está en gravísimos problemas económicos, y ese es un factor hoy por hoy, Ciro, fundamental para pensar en armar un plantel o en mejorar el rumbo de una embarcación deportiva. Pues se tiene que tener dinero, y por lo que sabemos no lo tiene en este momento el equipo de la Universidad de México.
Sí, es que justo a eso me refería cuando hablaba de los tiempos actuales. Ellos estuvieron en un proyecto como el de Tigres, pues que es punto y aparte, o sea, que se maneja en otra liga en cuanto a presupuestos, capacidad para traer jugadores, para poder construir un equipo ganador. A eso se acostumbraron, o eso fue lo que pilotearon Miguel Mejía Barón y el Tuca Ferretti los últimos años en Tigres. Universidad es una realidad completamente diferente, ¿no? Entonces sí, las bases van a ayudar para efectos de regresar al DNA, etcétera, pero los tiempos actuales te requieren algo más para volver a estar a ese nivel.
Exactamente. Vamos a ver qué ocurre con Mejía Barón. 77, pensé que era un poco menor, que no. Ya cerca de los 80 años, Miguel, sí. Mejía Barón, que regresa a su raíz. Los laterales eran en lo que está el Tapanava.
¿Torres Servín?
No, pero mucho antes.
No, mucho antes.
Ciro es muy joven. Genaro Bermúdez.
No, era Genaro
Bermúdez. Y el Camarón Iturralde, ¿no? Y Vázquez Ayala, Héctor.
Vázquez Ayala, sí. ellos eran. Estamos hablando de la prehistoria, Ciro.
No sabía. Es que dije, bueno, cuando entrenaba o cuando dirigía.
Y el portero,
cuando jugaba.
Espinosa, si no me falla la memoria.
Cuando entrenaba jugaba, quiero decir.
Bueno, sí, y Montoya, un argentino, Tarzanismo.
Montoya, claro.
¿Te acuerdas de él?
Spencer, que capitaneaba la media cancha.
Marcín era otro portero, ¿te acuerdas?
Sí, pero no jugaba tanto. Sí. Jugaba más Montoya o Espinosa. Y si recuerdas la media cancha, Memo Vázquez. Estaba ya Memo Vázquez, el hijo. Y estaría ya todavía no llegaba.
No, después.
No. Ha de haber sido que Sobuca García.
Sobuca, Cuellar, Pareja López.
Cuellar, sí, Pareja López. Sí.
Velarde, todavía.
Mario Velarde, sí. Claro.
Allá oye, bueno, pues nos pasaríamos sí. aquí Héctor y yo, y Ciro también con memoria más de menos tiempo, pues, el resto del programa, pero tenemos que ir, Ciro, a la NFL y ahí sí. tienes ya al Tapanava.
Exactamente, sí. Yo pensé que iban a hablar de los Pumas que dirigía Miguel.
Que solamente íbamos a boicotear el espacio de americano.
Ya lo veía venir. Le robo 20 segundos más al Tapanava. para recordar, digo, Jorge Campos sigue estando muy vigente por su labor en los medios de comunicación, pero lo que se atrevió a hacer Miguel con Jorge Campos, ahí queda para la historia y no creo volver a ver algo semejante, que pudiera jugar un partido como guardameta, siendo además el portero de la selección nacional, y en el mismo partido moverse a la delantera y anotar más de 10 goles en una
temporada. En el Atlante también lo hizo.
Sí, no, pero eso ahí queda, eso es punto y aparte. Querido Tapa, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos en Tampa, Florida, qué ganas de estar allá, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ciro, muchachos? Muy bien, gracias, aquí afuera de las instalaciones de los campeones de la NFL, que ya están esperando la invasión, no solamente de jugadores de los Dallas Cowboys, sino de toda una marabunta de gente que desde el amanecer en el aeropuerto de Dallas, y cuando aterrizábamos aquí en Tampa, están llegando. Esto parecería que van a jugar un Super Bowl. La esperanza nunca muere en Dallas. Y bueno, la noticia es que no se subió al avión Zach Martin. El avión está por llegar aquí a las 6 de la tarde. Pero todavía el vicepresidente de los Cowboys, Stephen Jones, insiste en que no pierden la esperanza en que dé dos resultados negativos en menos de 24 horas. Es decir, antes de mañana durante el kickoff para que juegue su mejor liniero ofensivo. Mientras que los Bucks, hace rato me mandaron el reporte ya de oficial de lastimados. El único jugador descartado es el safety Jordan Whitehead, a pesar de que ayer, vaya susto que le dieron a sus fans, porque enlistaron a 6 jugadores titulares sin entrenar y pendientes para el partido, entre ellos Antonio Brown.
Tengo muchas preguntas que hacerte, querido Tapa, y poco tiempo. Pero mucha gente no sabe la valía de un jugador como Zach Martin en los Cowboys. ¿Cómo definirías su importancia?
En el liderazgo, en el físico, en el empuje que le das, no por nada, Ezequiel Elliott se atrevió a llamarlo el domingo pasado el mejor jugador ofensivo, y dice, bueno, corrijo, el mejor jugador que hay en el equipo probablemente en la liga. Es un muchacho que trabaja callado, pero que puede ajustar incluso sobre ya para colocarse en la línea de scrimmage como si fuera cornerback.
Y más cuando vas a enfrentar una defensa como la de los Bucaneros. Te hago una más de los Vaqueros de Dallas. ¿Cómo ha jugado en 11 meses Dak Prescott? ¿Cómo crees que sea ese primer momento, ese primer cuarto, esa primera serie ofensiva en que enfrente una defensa tan agresiva que vaya por él después de una lesión tan grave como la que sufrió?
Los Cowboys quisieran poder darle el balón a Ezequiel Elliott prácticamente, creo que en toda esa primera serie ofensiva. Creo que van a ser conservadores. Elliott viene probablemente su mejor forma física desde que llegó como novato. Pero la gran pregunta, y bien lo dice Ciro, es mentalmente cómo va a estar Dak. Ayer todos los receptores salieron a hablar y decir que lo veían como si nada hubiera pasado, porque también ellos saben que ese mensaje le llega a su quarterback y quieren hacerlo sentir cómodo.
Oye, una declaración de Tom Brady que dio durante la semana, ¿qué tanta importancia le das? A partir de esta campaña, puede darse un cambio en los números de los jugadores. Estamos muy acostumbrados a ver linebackers con los números 50 y ahora podremos ver, por ejemplo, alguien como Jalen Smith usar el número 9. Tom Brady se quejó de eso en cuanto a las coberturas y la costumbre que tienen linieros y corredores para hacer los bloqueos. ¿Qué tanta importancia le das y crees que eso llegue a ser una confusión?
No creo que sea una confusión. Sí creo que para él quizá requirió tiempo más de estudio, no solamente por saber hacia qué área está lanzando en la velocidad de la NFL, sino para reconocer quién es quién. A lo mejor en equipos como los Cowboys, donde prácticamente los 3 linebackers titulares o los que van a estar en la rotación van a usar números de backfield antes, pero son desconocidos, me refiero al novato Micah Parsons, que será el 11, o Jabril Cox, quien será el número 14. Yo creo que hay equipos donde hay jugadores que se han enfrentado a Brady por años y que él los reconoce con el rabillo del ojo, con el número. Pero para el mejor jugador de todos los tiempos, creo que eso debe ser prácticamente nada minúsculo a partir de la semana 2 o 3 de temporada.
Sí, exactamente. El segundo cuarto estará plenamente acoplado. Tapa siempre muy completo. Te mando un abrazo. Disfruta el kickoff que tendremos por ESPN 7 de la noche mañana. Un abrazo. Yo no sé si tenga Heriberto algo que preguntarte. Heriberto cuenta las horas para que empiece el partido. Señor Fred, señor Murrieta.
No, nada más. Un abrazo para Tapa con mucho cariño en esta tarde para poder
dar los Tapa. Resultados.
Gracias, Tapa.
Un abrazo, muchachos. Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Derek Jeter entra al Salón de la Fama el día de hoy. Dos niñas de 18 y 19 años en semifinales del Abierto de Estados Unidos. Y en los resultados, yo destacaría, Ciro Héctor, a Italia, que le ganó 5-0 a Lituania rumbo al campeonato del mundo, Albania 5-0 a San Marino, Hungría 2-1 a Andorra, Polonia e Inglaterra empatan a 1 en territorio polaco, Alemania fue a ganar a Islandia 4-0 en resultados, Héctor, del día de hoy, en medio de una bronca entre la UEFA y la FIFA por el asunto de lo de Brasil y Argentina.
Sí, Brasil y Argentina, y luego también los está separando el asunto de los del Mundial cada 2 años, que la UEFA ya dijo que no necesariamente más es menos, o sea, en este caso dice que disminuye la calidad de los torneos hacerlo cada 2 años, y la bronca al final de cuentas es económica, Beto, o sea, tú, la FIFA gana dinero de los mundiales y la UEFA gana dinero de sus torneos, entonces cada quien está defendiendo lo suyo. Y entre más partidos ocupe la FIFA, más dinero gana, y entre más partidos ocupe la UEFA, más dinero gana. Así que es un problemón el que se les viene, sí, pero ahorita oye, está el eliminatorio, ¿no?
Correcto, y España le ganó al equipo de Kosovo 2-0.
Suecia perdió.
Exactamente. Estos son los resultados más importantes. Llegamos al final, 15 años de ESPN Radio Fórmula. Los esperamos mañana, Dios mediante. Ciro, gracias. Héctor, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya bien.
Gracias.